Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Recuperamos el día y la hora habitual del kilómetro 42 después de nuestro viaje a Elche la pasada semana. Ya estamos aquí, en martes, como Dios manda. Hola, Vanna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, entrenador Chema Martínez, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Buenas noches. Muy contento después de cómo nos trataron allí en Elche. Qué sí, pasada. Estuvo sí, muy bien, ¿eh?
Sí. La verdad es que salimos encantados de la ciudad y además lo bien que estuvimos allí, lo contenta que está la gente con el Elche.
Oye, Iván Aclocha, que está aplicándose nuestros consejos al pie de la letra, porque el tío iba todo el rato en el primer grupo, no dejaba a nadie que se escapase, le teníamos de ahí de...
Pero luego no aguanté ya.
Al final le faltó un poquito, tenemos que hablar un poquito de cómo hay que terminar los entrenamientos, un poquito de punta de velocidad, porque ahí le faltaba un poquito.
Me falta ya... reprise, y eso son series.
Eso hay que entrenar un poquito más, sí, series, un poquito series rápidas, un poquito de técnica carrera, pero en cualquier caso te vi que estás bien, que estás siguiendo nuestros consejos al pie de la letra. Y Joseba y un servidor estuvimos en un grupo retrasado, un poquito hablando con la gente,
con
Joseba se veía bastante mejor.
Los de las pelucas, que es lo que nos gusta a nosotros.
Claro. Pero en cualquier caso, oye, estamos poniendo el listón muy alto, casi 200 personas allí corriendo y fue increíble correr por las calles de Elche, así que habrá que repetir, ¿no?
En cuanto podamos lo repetimos, que no te quepa la menor duda. Oye, ganaste bien, ¿eh? La carrera del agua del pasado domingo.
Joder, estoy que lo tiro, estoy contentísimo, Joseba. Hay carreras de estas clásicas, carreras importantes que se me han o atravesado a lo largo de toda mi carrera deportiva y estoy teniendo la gran suerte que a estas alturas de mi carrera todavía me estoy permitiendo el lujo de ganarlas, ¿no? Y el domingo fue la carrera del agua, que en su 34ª edición pues he escrito mi nombre y estoy contento con unas castañuelas, con 29.47, que tampoco está nada mal, ¿eh?
Pero no solo eso, llegó a la meta en 29.47 y después retrocedió hasta el kilómetro 9 para acompañar a un protagonista muy especial.
¿A quién?
Pues a un hombre cuya vida laboral es demasiado ajetreada. Reuniones, actos, ruedas de prensa, tiene tal ajetreo en la Comunidad de Madrid, tengo que decirlo, porque es el consejero de la presidencia. Se llama Salvador Victoria y solo pone una condición en su vida, que cada día, o casi cada día, le dejen un ratito para ponerse las zapatillas y salir a correr, hombre.
Hombre, Salvador, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Lo cumplimos a rajatabla esto, ¿no?
Bueno, intentamos cumplirlo. La verdad es que es muy exigente la agenda, pero lo cierto es que si no corro un poquito casi todos los días, pues lo noto, pero no solamente en el cuerpo, sino en la mente, que yo creo que es lo más importante y lo que aporta el running.
Desde luego.
Buenas noches, Salva.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Y un lujo el tenerte ahí y darte las gracias por ese detallazo que tuviste como persona. Y la verdad es que levanté ciertas envidias sanas el terminar el último kilómetro con un campeonísimo como Chema Martínez.
Oye, que me cambió, ¿eh? Que el último kilómetro, yo pensaba que venía justito, pero venía con ganas.
Voy a confesar, yo tiré un poquito a ver si te dejaba de casa, ¿eh? Estuve ahí apretando el último kilómetro, pero nada, te pusiste a mi vera y me fue muy difícil.
No, y también hay que reconocer que había una camiseta ahí del Atleti que te iba motivando. Te iba tirando ahí y te sirvió de estímulo para esos últimos metros finales.
Colores rojos y blancos que tiran mucho, ¿eh?
Sí, es que estáis que os salís este año, ¿eh?
Exacto, hasta las carreras ya, o sea que...
Oye, ¿y cuántas veces corres a la semana, Salva?
Bueno, yo intento correr por lo menos 4 veces a la semana, o sea que...
4 días, o sea, está dentro de la media, 3-5 veces, como decimos a todos nuestros oyentes, que es lo que hay que correr. Y otra pregunta, ¿cuándo empezaste a darle a esto del running?
Pues lo he hecho de manera discontinua, pero lo cierto es que ya de manera más regular empecé pues como con 38 años, una cosa así, de manera regular, lo que es ya apuntarme a muchas carreras. Es verdad que había corrido alguna media maratón antes, pero de manera así continua y digamos como un hábito de vida fue a partir más de los 38, 39 años.
Salvador, ¿y nos atrevemos con retos más grandes que el 10.000 o todavía no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que esto del running te va enganchando, entonces uno empieza por pequeñas carreritas, luego llega a los 10, le parece una meta inalcanzable y lo alcanza, luego empieza a hacer pues muchas medias maratones y ya llega un momento en el que el cuerpo te pide la maratón y bueno, pues he corrido ya 3 maratones, además la maratón de Madrid, que he de decir que es pues de las maratones más difíciles de España sin ninguna duda, y sí, he podido terminar esas 3 maratones que la verdad es que lo digo con mucho orgullo, porque todo el mundo que lo ha conseguido sabe que es un éxito y una proeza de carácter personal, es decir, que es una meta que uno se pone y que cuando lo alcanza y además luego repite, pues da muchísimas satisfacciones.
Salvador, no se va a ir usted de rositas del kilómetro 42, eso es evidente. Por eso le voy a preguntar, ¿quién es dentro del mundo de la política, algún compañero suyo de partido o de otros partidos, el que es deportista de verdad, digamos. Que levante admiración y que usted diga, joder, este tío, que bien se le ocurra, este es buen deportista.
Bueno, la verdad es que hay muchas más personas de las que parece en mi entorno que practican el running. Evidentemente, es verdad que las agendas mandan y que las obligaciones pues nos imponen una irregularidad que es difícil con mantener una cierta altura, pero alrededor mío hay muchos políticos que, de luego, lo que es correr les encanta, les libera muchísimo, y hay mucha gente, yo tengo hasta compañeros, tengo a Pablo Cabero, el consejero de Transportes, que también corre y también ha corrido maratones, y tengo muchos políticos alrededor que intentan, dentro de lo que puede, practicar todo tipo de deportes, y en concreto, porque esto de correr une mucho, pues la práctica deportiva mediante el running.
Lo de no irse de rositas, evidentemente no les decía por esa pregunta, es por la siguiente. ¿Quién es el político vago por excelencia, el tío que es, a este no lo movemos ni con una grúa?
Yo no.
No me sea político.
Ahí no me vas a pillar, porque lo cierto es que es complicado. Es complicado el hacer un deporte, y hay que pues tener bastantes sacrificios a la hora de buscar ese hueco semanal. Pero bueno, es verdad que los hay que son más proclives y otros pues que son un poquito más comodones en esa práctica deportiva, prefieren otro tipo de actividades, ¿no?
O sea, que no nos va a dar ningún nombre.
No voy a dar un nombre, no.
Pero usted lo sabe, porque ya sabe a quién se está refiriendo.
Bueno, yo sé que... luego también tengo algún compañero que le cuesta un poquito más la práctica deportiva, pero no voy a decir que esto puede generar, vamos, una crisis de gobierno. O sea
que... Salvador, simplemente que Chema no se acordará. Haga un hueco en su agenda para finales de junio, que el kilómetro 42 va a hacer una gran quedada en Madrid también, con todos los runners que escuchan aquí, oyentes, kilómetro 42 del partido a las 12.
Pues nada, contá conmigo, de luego que será un gustazo juntarme con tantos runners y que tantos aficionados y radio oyentes de Bosque Programa.
Muy bien, Salvador Victoria, un placer, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta pronto, adiós. ¿Empezamos la consulta, Habana?
Sí, señor, porque dale. Hemos hablado de soslayo muchas veces, no hemos indagado mucho en las temibles bajadas. Siempre se ha hablado que lo difícil que es subir, Chema ha explicado las
cosas. Yo pensaba que eran de azúcar, de tensión, hay muchas bajadas.
Pero muchos oyentes nos preguntan cuál es la técnica, Chema, que hay que hacer en las bajadas y por qué sufren tanto los músculos.
Bueno, lo importante tanto en las subidas como en las bajadas, necesitas tener una musculatura potente. Y lo primero que hay que hacer es trabajar ese tono muscular. ¿Cómo? Como hemos dicho muchas veces, hay que incorporar dentro de nuestras rutinas pues el trabajo en el gimnasio, trabajando todos los grupos musculares, cuádriceps, isquio, gemelos, pie. Y todo eso nos va a servir de manera genérica para luego trabajar esas cuestas. Tanto las cuestas arriba como las cuestas hacia abajo requieren técnica. ¿Cómo se mejora? Pues entrenando. Desgraciadamente no hay otra manera. Es cierto que bajando hay una diferencia con respecto a la subida. Mientras en la subida la musculatura trabaja de manera concéntrica, esto ya lo hemos comentado alguna vez, es decir, el músculo tiene acortamiento y se trabaja de manera normal. Cuando bajamos, la diferencia pasa a ser que la musculatura que trabaja, o sea, la que frena y hace que el cuerpo no se desplome contra la gravedad, es la musculatura excéntrica. Para que los oyentes nos escuchen, tú te estás tomando una copa en un bar, ¿no? Y estás mirando a la rubia, a la morena, y la tienes en la boca. Cuando dejas esa copa, porque te has quedado sorprendido, ¿no?, al ver semejante mujer,
y la quieres dejar... La boca, dice.
La tienes la copa en la boca...
La copa.
Todavía no, hay que trabajar un poquito antes.
Vale.
Entonces, tenemos la copa en la boca, pegamos el traguito, y justamente desde que dejamos ese traguito hasta que lo volvemos a apoyar en el bar, si nos tocamos el bíceps, vemos cómo se alarga, Y está trabajando. Pues ese sería, esa bajada sería trabajar de manera excéntrica, ¿no? Para que veamos, concéntrico sería subir la copa desde la barra cuando ha pasado ya la rubia, pues vuelves otra vez a echar la copita, hay acortamiento de bíceps, y excéntrico sería frenar lo que frena que no se te caiga la copa directamente hasta la barra.
A entrenar todo el mundo. Por cierto, para la gente que haya hecho ya un maratón, ¿ahora qué reto le tenemos que proponer? Porque claro, dicen, bueno, ya he hecho un maratón y ahora que hasta septiembre ya no vuelvo a hacer nada, habrá que hacer algo.
Sí, bueno, pues yo lo que haría sería despejar un poco la mente de lo que es preparar una maratón. Al final, cuando estás preparando la maratón, requiere estar un poquito obsesionado con las sesiones, no perder ninguna sesión todas las semanas, que tienes que hacer kilómetros, que tienes que hacer esas series. Estás durante muchos meses preparando la competición y al final eso tiene un desgaste, ¿no? Y yo creo que en este momento del verano, pues conviene un poco levantar ese pie del acelerador y fijarnos unos objetivos distintos. ¿Cómo puede ser? Pues hacer un 5.000, intentar mejorar o técnica de carrera, en los rodajes rodar un poquito más rápido. Es decir, intentar trabajar cualidades como la velocidad, la técnica de carrera en distancias menores. Y luego ya cuando termine el verano, que tenemos a lo mejor más tiempo, las condiciones climáticas son mejores para entrenar, pues ya nos podemos plantear otro objetivo más a medio plazo. Pero yo ahora, lo ideal sería, si encuentras o estás de vacaciones, alguna carrera que te pueda estimular o motivar, pues hacerla, ¿no? Pero, por ejemplo, podría ser el momento para trabajar el gimnasio, trabajar un poco a nivel de tonificación general. Podríamos cambiar de disciplina, lo que hemos hablado en otras ocasiones del entrenamiento cruzado, el decir, oye, vamos a coger la bici, incluso vamos a hacer algún día un dualón. En definitiva, hacer algo diferente, porque es cierto que la maratón al final no puede estar todo cada 3-4 meses haciendo maratones porque te satura y te puede llegar a quemar. Y bueno, yo creo que lo ideal es un poco bajar el pistón y fijarse un objetivo más sencillo.
Y en el nivel avanzado, el otro día en Elche, no sé si te acuerdas, Joseba, hablábamos del frío. Sí. Chema Martín nos enseñó una foto en la que se bañaba en nitrógeno a 195 grados bajo cero. Bajo cero. Y por eso queríamos proponer para...
Photoshop, Maraclocha, sí, Photoshop, te lo digo, vamos, tal cual.
Y por eso queríamos proponer para los oyentes esta semana hablar de un fenómeno que se llama la crionización, del que nunca hemos hablado, Chema.
Bueno, mejor crioterapia. Crionización suena un poco a cosas de estas raras, ¿no? Me suena raro. Sí, crioterapia, suena. Crioterapia que es un poco utilizar el frío pues para mejorar. ¿Mejorar cómo? Pues mejorar a nivel cardiovascular. El frío lo que provoca es una vasoconstricción, es decir, las venas se hacen más pequeñitas, se estrujan ahí. Nos sirve también como a nivel de analgésico, de antiinflamatorio. Cuando alguien tiene un golpe, lo primero que te dicen es ponte hielo, ¿no? Pues si te metes entero en la piscina o en la pileta con hielo, mucho mejor. O sea, que te va a hacer esos efectos de antiinflamatorio. Y luego también te va a aumentar un poco la tensión arterial. O sea, que el frío es bueno. Es bueno. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues bueno, sobre todo cuando estás muy cansado, has hecho un entrenamiento muy fuerte, lo ideal es meterte entero, o sea, entero hasta las partes nobles. Eso sí, si incluye las partes nobles dentro del frío, puede ser que te salga algún abdominal más, que compruebes que cuando llevas 10 minutos en el agua fría tengas un abdominal más. ¿Lo has entendido o no, Ana Clocha?
De la fuerza, ¿no?
Sí, o sea, del frío. O sea,
ya de que te aprietas ahí, ¿no?
No. O sea, que lo que quería decir es que el huevo se te sube para arriba.
Ah, vale. Yo creía que era que hacías fuerza con la tripa.
No. O sea, hace tanto frío, los huevos, existe, hay un músculo que se llama el cremaster, que es el encargado, pues, de bajar o subir, alejar o acercar los huevos del cuerpo en función de la temperatura.
¿Yo también tengo eso?
Sí, lo tenemos todos.
El cremaster,
¿has dicho? Cremaster, y en mujeres se llama inguilopubiano, macho. Este es de las cosas que estudias en la carrera, bueno. Y no sabes por qué motivo, no se te olvida. Cremaster inguilopubiano.
Tengo un tirón en el cremaster, ¿eh? Es
pues,
cojonudo eso.
Pues lo que te pasa es que cuando hace tanto frío, al final acerca tu cuerpo, tira el cremaster, acerca los huevos al cuerpo de tal manera que llegas a tener un abdominal más. Es la leche, ¿eh? O sea, que la gente que... Normalmente yo hago un poco el bestia, porque después de un entrenamiento meto 10 minutos en agua fría y lo lleno el barreño de hielo, y la verdad es que es una pasada. A lo mejor con 2-3 minutos es más que suficiente. Lo que pasa es que a mí me gusta estar 10 minutos. La temperatura ideal para mí son 10 grados. Tampoco hace falta que esté por debajo de cero, y con 10 grados funciona. Y luego lo del nitrógeno, a lo que hacía referencia Ana Clocha, pues probé, ahora se ha puesto muy de moda, sobre todo en muchas celebrities por ahí, por Estados Unidos, esto de que el frío pues ayuda a no hacerte mayor, ¿no? Debe ser, y Demi Moore lo prueba.
Sí, anti-aging.
Sí, en esa línea. Y yo fui a probarlo. Entonces son unas cabinas, se llaman criosaunas, son unas cabinas que están heladas, entonces no puedes tener ni la cabeza, las manos tienen que estar fuera, la cabeza, entonces a través del nitrógeno lo que hacen es pues que crean ahí una atmósfera de menos 110 a menos 190 y tienes que aguantar 3-4 minutos. Bueno, en teoría es hasta 3 minutos. Yo dije, ponme un poquito más, por eso, porque no me enteraba, ¿no? Y al final es como un frío muy externo. No llegas, se supone que tu cuerpo reacciona ante ese frío, ¿no? Pero yo, si te digo la verdad, tampoco tuve una sensación exagerada de frío.
Vamos con las preguntas de nuestros followers en Twitter.
¿Os ha quedado todo claro de la crioterapia?
Sobre todo el cremaster. Sí. El cremaster.
¿Eh? El resto no, a que no se olvida ya.
No.
Fermín pregunta, Chema, me acabo de unir a un equipo aficionado de ciclistas, pero soy bastante pésimo. ¿Correr podría ayudarme?
A mejorar, o bueno, yo creo que lo que te va a ayudar el correr es a mejorar tu estado de forma. Eso sí, desgraciadamente la bici es una disciplina distinta a la carrera y requiere que trabajes pues esa musculatura propiamente dicha, que es diferente a la que se hace cuando vas corriendo. Así que correr sí te va a ayudar, pero si quieres mejorar en la bici tendrás que seguir saliendo y aguantar ahí, coger el gancho, como decimos nosotros, engancharte al último y hasta donde puedas.
Juan Botillas pregunta, ¿Qué es el pezón del atleta? Pues que va a ser el pezón del atleta. Es el pezón que tiene el atleta. Tiene dos habitualmente. ¿Y cuál es el mejor remedio para evitarlo? ¿Qué es esto?
Bueno, cuando se habla de pezón del atleta, pues algo común, bueno, común. A mí afortunadamente nunca me ha pasado. La rozadura del pezón con la camiseta.
Sí.
Hay gente que, pues, que es muy sensible y que sangra muchísimo. Y hay... Mi remedio para ello, yo antes de cualquier carrera lo que hago es echarme vaselina a tope. Pero hay gente que se echa vaselina, que se pone tiritas y al final pues sigue sangrando, ¿no? Y hay fotos de verdad por ahí que si ves a la gente alucinas, ¿no? De a los extremos a los que llevan.
Incluso con tiritas y todo, hay gente que
sí,
sufre.
Sí, sí, sí. Yo al final, contra eso ya tampoco se puede hacer. Incluso te puedes poner una camiseta muy ceñida para evitar que no haya que haya fricción. Y poco más, o sea, vaselina, ponerte bien un espadrapo, a lo mejor en vez de una tirita, pues tirar un poquito, como si fueras vasco, ¿no? Ponerte un parche más grande y una camiseta que fuera a lo mejor más ceñida de lo normal. Yo creo que son las cosas un poco que te pueden ayudar. Yo hay veces que sí que noto que me ha rozado un poco, pero ya te digo, vaselina, el parche y eso, a ver si
eso
cura.
Y aguanta marea.
Sabino Reyes, Chema, ¿recomiendas salir a correr con mochila cantimplora ahora que suben las temperaturas?
Pues si te digo la verdad, a mí no me gusta mucho lo de la idea de... Depende, si vas a hacer para una hora, yo no salgo con mochila nunca, ni con botella, ni con nada. O sea, si la temperatura es extrema, hay un truquito. Coges y te duchas con agua fría antes de salir a una en verano y seguramente no tengas necesidad de beber si es una hora. Otro truco, evita las horas de excesivo calor. Otro truco, te coges una gorra, la mojas bien de agua y te la pones antes de salir. Otro truco, ideate un circuito que pases cerca de una fuente, incluso el bar de un amiguete pasas y te tomas ahí un agua o lo que quieras, ¿no? Pero al final lo de la mochila, salvo que vayas a hacer, que te vayas a la montaña o te vayas a un sitio que vayas a estar 2-3 horas a una larga distancia de este tipo, a mí me resulta un poco incómodo, ¿no? Llevas algo ahí encima y no... Yo prefiero eso, ¿no? Intentar hacer circuitos más cortos y sobre todo en verano, ¿no? Tampoco te vas a hacer con tanto calor una carrera de 2 horas, ¿no? Hay que siempre ajustarlo un poquito más y sobre todo evitar esas horas de sol.
Graciela pregunta, tengo un gran problema. No puedo correr con auriculares porque se me caen y si me pongo los cascos de diadema se me taponan los oídos. Vaya.
Ay, lo de la diadema es una faena.
Sí, 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 desde luego. Pero bueno, hay cascos ahora que...
Graciela, yo creo que ahí...
Te caen, tienes los que te cogen luego detrás de la oreja, que tienen como un gancho así para detrás.
Pero igual le molesta también aquí en el...
Yo no sé los que hay, pero si no te digo que hay 15, 20 diferentes... Y si no, los grandes estos de los futbolistas, que se los deje alguno. Esos
claro,
son cómodos, ¿no?
Por eso dice que se le taponan los oídos con eso.
Con eso. Ah, vale, diadema. Pero es que hay otros de diadema también que no son tan exagerados. Yo creo que siga probando, que seguro que encontrará los que le gustan. Sí, claro. Y si no, que se pongan unos normales y se ponga una cintita
una
encima.
Una cintita, claro. Un esparadrapito o lo que sea y ya está.
Sí. Y Jonas nos pregunta, practico yoga, pero nunca he hecho deportes aeróbicos. ¿Me puede valer, Chema?
Por cierto, ¿vas el viernes a alguna clase de yoga, Chema?
Pues me han invitado a una clase con una tía que dicen que es la bomba, así que... Pero, tío, ¿yo cómo voy a ir a una cosa de esta? Si me ves estirando y no soy capaz de tocar con las manos el suelo. Y me han dicho que sí, que la tía es una máquina. Y, bueno, voy a probar a ver cómo es lo del yoga.
A ver. ¿Y qué le decimos a Jonás? Que practica, pues, que nunca ha hecho deportes aeróbicos. ¿Le puede valer?
Pues como deporte aeróbico no sirve. Desgraciadamente, que uno sea lo de aeróbico, coger el boli big y tirarlo de aeróbico. Lo demás, hay que currar, macho. Jonás, lo siento, pero no sirve. No aceptamos pulpo como animal de compañía.
Ahí está. ¿Qué tiene este fin de, Cheva?
Pues este fin de firma de libros. El sábado me toca en el Retiro. A ver si va alguno. Voy a estar allí 4 horas, o sea que espero que vaya alguien a que le firme el libro.
¿De qué hora a qué hora vas?
Pues por la mañana de 12 a 2 y por la tarde de 7 a 9.
Ah, muy bien. ¿Es la feria del libro?
Sí, ya estamos en la feria, primer día.
Perfecto. Una buena cita, ¿eh? Es para que vayan a ver a Chema y en general para que vayan a ver la feria del libro, que es una cita importante, que no debemos de...
La cultura, Joseba, el poder.
Sí, señor, que tampoco está mal. Está bien el deporte, pero si lo mezclamos con un poco de cultura, mejor todavía. Chema, un gran abrazo. Cuídate mucho.
Abrazo.
Adiós.